Era el año 1998. La carretera que unía San Luis Potosí con Matehuala era un tramo largo, desolado y siniestro que parecía extenderse infinitamente entre la negrura de la noche. Trabajaba en un pequeño restaurante al borde de esa carretera, un lugar donde los viajeros cansados se detenían para descansar, tomar un café y continuar con su viaje. El lugar no tenía nombre, al menos no uno que estuviera escrito en ningún lado. Para los conductores y camioneros que frecuentaban la ruta, simplemente era el restaurante de la carretera. No era un lugar lujoso ni acogedor. De hecho, tenía un aire lúgubre que muchos mencionaban de pasada, pero nadie se detenía a discutir en detalle. Las mesas eran de madera gastada, con manteles que habían visto mejores días. Las lámparas colgaban del techo, emitiendo una luz amarillenta y parpadeante que apenas lograba iluminar las esquinas del lugar. A pesar de su aspecto, el restaurante siempre tenía clientes, lo suficiente para mantenernos ocupados hasta altas horas de la noche. Mi turno comenzaba al anochecer y terminaba justo antes del amanecer. Era el horario que nadie más quería cubrir, pero a mí no me importaba. Las noches eran tranquilas y la paga, aunque modesta, me permitía vivir sin demasiadas preocupaciones. Sin embargo, había algo en esas noches que me inquietaba, algo que no podía explicar, pero que se manifestaba en la piel de gallina que me recorría el cuerpo cada vez que entraba a trabajar. Todo comenzó una noche lluviosa. Recuerdo que la lluvia golpeaba furiosamente contra las ventanas, creando un sonido monótono que, en lugar de ser reconfortante, acentuaba el aislamiento del lugar. El viento aullaba afuera, y las pocas luces del estacionamiento titilaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Esa noche, noté algo extraño. Una niña, de no más de 10 años, con un vestido blanco, estaba sentada sola en una de las mesas del fondo. Era una mesa pequeña, de esas que usualmente quedaban desocupadas porque estaban demasiado lejos del mostrador. No era común ver niños a esas horas, y mucho menos solos. Me acerqué para ofrecerle algo, quizás un chocolate caliente o un postre. Sin embargo, cuando estuve a unos pasos de ella, sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. La niña no levantó la vista, ni dio señal de notar mi presencia. Su cabello negro, largo y lacio, le cubría parte del rostro, pero alcancé a ver que sus ojos estaban fijos en la mesa, como si estuviera perdida en sus pensamientos. ¿Estás esperando a alguien? Le pregunté con suavidad, tratando de no asustarla. No obtuve respuesta. Me incliné un poco más para verla mejor, y fue entonces cuando noté que su rostro estaba cubierto de cicatrices profundas, horribles marcas que cruzaban su piel de una manera casi inhumana. Retrocedí, horrorizado, y en un parpadeo, la niña desapareció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé helado, incapaz de moverme o pensar con claridad. Traté de racionalizar lo que acababa de ver. Tal vez era el cansancio, tal vez una sombra que jugó con mi mente. Pero la sensación de su presencia, esa oscuridad que la rodeaba, era algo que no podía ignorar. Finalmente, me obligué a volver a la barra, aunque mis manos aún temblaban. No mencioné nada a mis compañeros, quienes parecían no haber notado nada fuera de lo común. Las noches siguientes transcurrieron sin mayores incidentes, aunque no podía dejar de pensar en la niña de las cicatrices. Cada vez que pasaba cerca de la mesa en la que la vi, un frío inexplicable me invadía y sentía como si alguien me estuviera observando. Empecé a dudar de mi cordura, preguntándome si realmente había visto lo que creía o si todo había sido producto de mi imaginación. Unas semanas después, un camionero habitual, al que conocíamos como el Chato, se detuvo como de costumbre para tomar un café antes de continuar su ruta. Era un hombre robusto, de carácter afable, y siempre tenía una historia para compartir. Esa noche, mientras le servía su café, me preguntó si había notado algo raro últimamente. No estaba seguro de a qué se refería, así que le pedí que fuera más específico. Las luces del restaurante, dijo en voz baja, como si no quisiera que otros lo escucharan. A veces, cuando paso de noche, veo que parpadean, como si alguien estuviera apagándolas y encendiéndolas. Pero lo curioso es que solo pasa cuando estoy por llegar. Y he visto sombras, sombras que se mueven dentro cuando el lugar debería estar vacío. Sentí que la sangre se me helaba al escuchar esas palabras. Le conté, con cierta vacilación, lo que había visto semanas atrás. El chato se quedó en silencio, asintiendo lentamente mientras escuchaba mi relato. Cuando terminé, me miró con una expresión seria, algo inusual en él. «No eres el primero que ve cosas raras aquí», dijo finalmente. «Muchos dicen que este lugar está maldito, que fue construido sobre un antiguo cementerio o algo así. Hay historias de apariciones, de gente que desaparece y nunca es encontrada. Pero lo de la niña, eso es nuevo para mí». Supe entonces que lo que había visto no era una simple alucinación. Algo más estaba ocurriendo en ese lugar, algo oscuro y perturbador. Pero cuanto más trataba de entenderlo, más me consumía la sensación de que había fuerzas en juego que no debía intentar comprender. Con el paso de los meses, empecé a notar más cosas extrañas. A veces, las puertas del restaurante se abrían y cerraban solas, como si un viento invisible las empujara. Otras veces, los platos y cubiertos se movían ligeramente en las mesas, como si alguien los hubiera tocado. Pero lo peor era la sensación de ser observado, una presencia constante que me seguía a todas partes. Una noche, el restaurante estaba particularmente vacío. Era inusual, pero no imposible, dado lo remoto de la ubicación. Solo dos camioneros ocupaban una mesa cerca del mostrador, conversando en voz baja mientras yo limpiaba las mesas. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora en la que el sueño parece ser más pesado, pero también la más cargada de presagios. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Los camioneros se miraron entre sí, incómodos, pero no dijeron nada. Continué con mi tarea, aunque un nudo en el estómago me advertía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché el sonido de una silla arrastrándose. Me giré rápidamente hacia la fuente del ruido, y allí estaba ella, sentada en la misma mesa del fondo, con su vestido blanco y su rostro cubierto de cicatrices. No supe qué hacer. Mi cuerpo se quedó paralizado, mis ojos fijos en aquella figura espectral. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Una sombra, alta y delgada, estaba de pie junto a ella. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada sobre mí, penetrante y maligna. Los camioneros se levantaron abruptamente, sus caras pálidas. Ellos también habían visto a la niña y la sombra. Sin decir una palabra, dejaron un par de billetes sobre la mesa y se apresuraron a salir. En ese momento, comprendí que lo que estaba sucediendo no era un simple fenómeno paranormal. Había algo maligno, algo que estaba conectado con ese lugar y con las personas que lo frecuentaban. Esa noche, cuando finalmente cerré el restaurante, me quedé un rato más, incapaz de irme. Sentía que debía confrontar lo que estaba ocurriendo, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué haría si la niña y la sombra aparecían nuevamente? ¿Qué podía hacer contra algo que no era de este mundo? Al final, la curiosidad y el miedo se fusionaron en una mezcla peligrosa que me llevó a hacer algo que nunca hubiera imaginado. Abrí la puerta trasera del restaurante, la que daba al oscuro descampado que rodeaba el edificio. Afuera, la noche era espesa, como si el mismo aire estuviera impregnado de algo siniestro. Caminé unos pasos hacia el campo, guiado por una sensación que no podía explicar, hasta que vi una pequeña colina cubierta de maleza. Algo me decía que allí encontraría respuestas. Cavé con mis manos, empujado por una fuerza invisible, y después de unos minutos, mis dedos encontraron algo frío y sólido. Era una piedra, una lápida enterrada bajo la tierra. Apenas podía leer las letras grabadas en ella, pero lo que vi me heló la sangre. El nombre era ilegible, corroído por el tiempo, pero las fechas aún eran visibles, 1988 a 1998. La niña tenía 10 años cuando murió. Volví al restaurante, temblando. No entendía por qué esa lápida estaba allí, ni qué relación tenía con el lugar, pero una cosa era clara, el restaurante había sido construido sobre una tumba. No podía saber qué tipo de ritual o maldición había sellado el destino de la niña y la sombra, pero sabía que estaban condenados a repetir su aparición noche tras noche. Después de esa noche, nunca volví a trabajar allí. Renuncié sin dar explicaciones y me alejé de la carretera de San Luis Potosí a Matehuala, jurando no regresar jamás. Pero los recuerdos de ese lugar me persiguen, especialmente cuando cae la noche. A veces, al dormir, veo el rostro de la niña en mis sueños, esas cicatrices horribles que me recuerdan que hay cosas en este mundo que no debemos intentar entender. El restaurante sigue allí, o al menos eso creo. No me he atrevido a comprobarlo. Pero si alguna vez viajas por esa carretera desierta y ves un pequeño restaurante al borde del camino, te recomiendo que sigas de largo. Porque algunas mesas nunca deben ser ocupadas y algunas sombras nunca deben ser vistas. El café del desvío. Era el año 1985, un tiempo en el que las carreteras solitarias de México eran una mezcla de misterio y peligro. Yo tenía apenas 24 años y trabajaba en una cafetería olvidada por el tiempo, situada en la carretera de Ciudad de México a Puebla. Aquella cafetería, el Café del Desvío, como la llamaban, era un punto de parada para los camioneros que recorrían la ruta a altas horas de la noche. No había nada especial en el lugar. Era simplemente una construcción de ladrillo con ventanas que se empañaban por el calor de la cocina. Adentro, el aire olía a café recalentado, grasa vieja y humo de cigarro. Las paredes estaban decoradas con fotos de épocas mejores, cuando la carretera aún tenía tráfico constante. Para entonces, la mayoría de los clientes eran camioneros que buscaban un respiro en su largo viaje o tal vez algo más fuerte para aguantar el sueño. Era una noche como cualquier otra, fría y nublada, cuando un camión se detuvo frente al lugar. Era un vehículo grande, un tráiler que seguramente transportaba alguna carga importante. Pero había algo extraño en la forma en que se había detenido, demasiado repentino, como si el conductor hubiera pisado el freno de golpe. El motor seguía encendido, pero nadie bajaba. Esperé unos minutos, observando desde la ventana, pero la cabina del camión permanecía oscura. Era raro, sí, pero los camioneros a veces se tomaban su tiempo antes de bajar, estirando las piernas o ajustando algo en su vehículo. Sin embargo, la inquietud comenzó a crecer en mí, una sensación desagradable que no podía sacudir. Había algo en ese camión que no me dejaba tranquilo. Finalmente, decidí salir y ver si el conductor necesitaba ayuda. A medida que me acercaba, el sonido del motor parecía más fuerte de lo normal, un ronroneo profundo que vibraba en mis huesos. Alcancé la puerta del conductor y llamé a la ventanilla. No hubo respuesta. Toqué más fuerte, y aún nada. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi sangre se helara. Había una mancha oscura en la ventana, como si alguien hubiera pasado la mano sucia o algo peor. Me acerqué un poco más, tratando de ver adentro, pero lo que encontré fue mucho más allá de cualquier cosa que mi mente pudiera haber imaginado. El asiento del conductor estaba vacío, o al menos eso pensé al principio. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo que no debería haber sido posible. Ahí, en el asiento, había un cuerpo, pero no tenía cabeza. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador, fue que podía escuchar una voz. Una voz que no debería existir. «Ayúdame», dijo la voz, clara y directa en mi cabeza. No era un susurro ni un grito, era como si la voz viniera de todas partes y de ninguna. Retrocedí de inmediato, tambaleándome y casi cayendo al suelo. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. El cuerpo estaba ahí, claramente decapitado, pero esa voz. ¿Cómo era posible? «Ayúdame a encontrarla», la voz continuó, insistente, como un eco en mi cabeza que se repetía una y otra vez. Corrí de vuelta a la cafetería, cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía descontroladamente y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas quietas. ¿Qué acababa de ver? ¿Cómo era posible? Me quedé ahí, con la espalda pegada a la puerta, esperando que fuera algún tipo de broma macabra, pero sabía en lo más profundo que lo que había visto era real. Las horas pasaron lentamente. Nadie más se detuvo en la cafetería esa noche, y yo no me atreví a salir de nuevo. El camión permaneció allí, con su motor zumbando en la oscuridad. La voz, aunque más débil, seguía resonando en mi mente, pidiendo ayuda, rogando por encontrar algo que parecía perdido para siempre. Con el amanecer, el camión seguía allí, pero la cabina estaba vacía. No había rastro del cuerpo sin cabeza ni de la voz. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, pero el miedo en mis entrañas me decía que no era así. Esa experiencia me marcó, y aunque intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, la verdad es que nunca pude olvidar lo que vi esa noche. Los días se convirtieron en semanas, y aunque intenté mantenerme ocupado, cada vez que un camión se acercaba por la carretera en la madrugada, sentía que el miedo volvía a apoderarse de mí. Al principio, intentaba ignorarlo, diciéndome que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero no podía negar lo que mi instinto me decía, había algo en esa carretera, algo que estaba buscando algo o a alguien. Una noche, meses después de aquel encuentro, me encontraba cerrando la cafetería. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, y la neblina había descendido sobre la carretera como una manta gruesa que absorbía todo sonido. De repente, escuché un ruido a lo lejos, un motor que se acercaba lentamente. Miré hacia la carretera y vi las luces de un camión que se aproximaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Sentí el impulso de huir, de encerrarme en la cafetería y no salir hasta el amanecer, pero algo me detuvo. La sensación de que esa presencia que había sentido antes estaba de vuelta, más fuerte y más desesperada. Y esta vez, no me iba a dejar escapar. El camión se detuvo frente a la cafetería, de nuevo de manera abrupta, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Las luces delanteras me cegaron por un momento, pero luego se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad casi absoluta. Tragué saliva, intentando calmarme, pero cada fibra de mi ser estaba en alerta. Tenía que saber qué estaba pasando, tenía que entender qué era esa cosa que me llamaba. Tomé una linterna y salí al exterior, el frío de la noche golpeándome de inmediato. Me acerqué al camión, notando que, al igual que la última vez, el motor seguía encendido. El aire alrededor se sentía pesado, cargado con una energía que hacía que mi piel se erizara. Cuando llegué a la puerta del conductor, mi mano temblaba tanto que apenas pude levantar la linterna para ver adentro. El asiento estaba vacío. No había nadie, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, esa misma voz, ahora más clara y urgente, resonó en mi mente. No queda mucho tiempo, necesito encontrarla. Cerré los ojos, tratando de alejar la voz, pero no pude. Era como si estuviera dentro de mí, como si estuviera fusionada con mis pensamientos. Me di cuenta entonces de que no era simplemente un espíritu perdido, no era solo un fantasma. Era algo más, algo que estaba atrapado entre este mundo y el siguiente, algo que no podía descansar hasta completar su búsqueda. ¿Dónde estás? Pensé, sin saber si la entidad podía escucharme, pero sintiendo la necesidad de preguntar. El silencio fue mi única respuesta. El aire a mi alrededor parecía haberse enfriado aún más, y cuando abrí los ojos, el camión había desaparecido. Todo lo que quedaba era la carretera vacía y la niebla que se movía lentamente, como si se burlara de mi confusión. Regresé a la cafetería, pero no pude volver a entrar. Algo había cambiado en mí, algo que no podía explicar. La carretera, el camión, la voz, todo estaba conectado de una manera que no podía comprender. Era como si hubiera un patrón, un ciclo que se repetía una y otra vez, y yo había quedado atrapado en él. Desde esa noche, la voz nunca me dejó en paz. No importaba dónde estuviera, siempre podía escucharla, como un susurro lejano que crecía en intensidad cada vez que un camión pasaba por la carretera en la madrugada. Intenté escapar, dejé el trabajo en la cafetería y me mudé a otra ciudad, pero nada funcionó. La voz me seguía, arrastrándome de vuelta a esa carretera, a ese lugar maldito. Un año después de la primera aparición del camión, tomé una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo así, atrapado por algo que no entendía. Decidí regresar a la cafetería, enfrentar lo que fuera que me estaba atormentando y, si era posible, encontrar una manera de ponerle fin. Era una noche oscura cuando llegué a la carretera. El lugar no había cambiado en lo más mínimo. La cafetería seguía allí, abandonada y cubierta de polvo, como un vestigio de un pasado olvidado. Me senté en una de las viejas sillas afuera y esperé. Sabía que el camión vendría, lo sentía en mis huesos. Las horas pasaron, y la carretera permaneció en silencio, como si estuviera esperando conmigo. Finalmente, justo cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, escuché el sonido de un motor a lo lejos. Me levanté, sintiendo el frío recorrer mi espalda. El camión apareció en la distancia, acercándose lentamente, sus luces brillando a través de la niebla. Se detuvo frente a la cafetería, como lo había hecho antes, y esta vez no dudé. Me acerqué al vehículo, sintiendo que esta era mi única oportunidad de poner fin a todo. La puerta del conductor estaba abierta, y cuando miré adentro, vi una figura, una sombra que no debería estar allí. La voz volvió, más fuerte que nunca. «Ayúdame a encontrarla». Sabía que tenía que hacerlo, sabía que no podía huir más. Sin saber exactamente qué estaba buscando, dejé que mis instintos me guiaran. Miré alrededor de la cabina y vi algo que me llamó la atención, un viejo amuleto colgando del espejo retrovisor. Era un objeto simple, pero tenía una energía que resonaba con la voz en mi mente. Lo tomé en mis manos, y de inmediato, la voz se silenció. El camión desapareció en ese mismo instante, como si nunca hubiera existido. El amuleto, sin embargo, permaneció en mi mano, y con él, la paz que no había sentido en mucho tiempo. Supe entonces que había encontrado lo que esa alma perdida estaba buscando. Era un objeto que, de alguna manera, conectaba a esa entidad con este mundo, y ahora que lo tenía, la voz finalmente se había silenciado. Nunca supe exactamente qué era lo que había pasado en esa carretera, ni quién era la figura sin cabeza que me había perseguido durante tanto tiempo. Pero sí sé que desde esa noche, la paz volvió a mi vida. Dejé el amuleto en un lugar seguro, y aunque a veces siento que algo me observa desde la distancia, sé que el ciclo ha terminado. La carretera sigue ahí, solitaria y oscura, y a veces me pregunto si otra alma perdida encontrará su camino hacia el café del desvío. Pero yo ya no tengo miedo. He aprendido que no todas las historias tienen respuestas, y que a veces, lo único que podemos hacer es enfrentarnos a nuestros miedos y esperar que, al final, encontremos la paz que buscamos. Sin embargo, una parte de mí siempre estará vigilante, esperando el sonido de un motor en la distancia, recordando lo que sucedió y lo que podría suceder de nuevo. Pero por ahora, el silencio es suficiente. Perdido en la carretera. Mi nombre es Carlos. Trabajo como cocinero en una cachimba perdida en medio del desierto de Sonora, donde el sol castiga durante el día y la noche trae consigo un frío que cala hasta los huesos. La cachimba, a la que todos llaman el ojo del diablo, se encuentra en una de las rutas menos transitadas. Es un lugar que parece existir en un limbo, una suerte de punto intermedio entre lo que la gente considera el mundo real y algo más, algo que no puedo describir del todo. El lugar ha estado aquí desde que tengo memoria. Mi padre me contaba historias de cómo su abuelo lo había construido, asegurando que la tierra en la que se levantaba estaba maldita. Decían que los antiguos nativos evitaban esta zona, que había algo en el aire que hacía que la gente se sintiera inquieta. Pero yo nunca le di importancia a esas leyendas. Para mí, la cachimba era simplemente un lugar de trabajo, un refugio temporal para aquellos que se aventuraban por la carretera. La mayoría de nuestros clientes son camioneros que viajan largas distancias. Gente que lleva el cansancio en el rostro y que busca un lugar donde descansar unos minutos antes de seguir con su interminable jornada. La mayoría entra, come, bebe un café y se va sin decir mucho. Pero una noche, algo ocurrió que cambió mi percepción de este lugar para siempre. Eran alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que la oscuridad parece más densa y el silencio se vuelve ensordecedor. La única luz provenía de los viejos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, dándole a todo un aire más siniestro de lo habitual. Hacía horas que no llegaba nadie, así que me encontraba limpiando la cocina, tratando de mantenerme despierto. De pronto, oí el sonido de la puerta abriéndose, seguido de unos pasos lentos, arrastrados. Al asomarme desde la cocina, lo vi, un hombre de apariencia desaliñada, vestido con harapos que apenas cubrían su cuerpo. Su piel estaba reseca, agrietada, y en su rostro se dibujaban arrugas profundas, como si hubiese caminado bajo el sol abrasador durante días. Pero lo más perturbador eran sus ojos, eran negros, sin brillo, como dos pozos infinitos de oscuridad. Me miraban fijamente, como si pudieran ver algo dentro de mí que yo mismo desconocía. «¿Puedo ayudarte en algo?», pregunté, tratando de mantener la calma. A pesar de mi esfuerzo por sonar amigable, mi voz salió temblorosa. El hombre se acercó al mostrador, sus movimientos lentos y calculados, como si le doliera cada paso que daba. «Agua», murmuró con una voz áspera, casi inhumana. «Solo quiero un vaso de agua». Asentí rápidamente y llené un vaso del grifo. Al entregárselo, sus dedos huesudos rozaron los míos y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando tomó el vaso, sus ojos nunca dejaron de mirarme, penetrantes, inquisitivos. Bebió el agua con avidez, como si fuera lo primero que probaba en días. Pero al terminar, no se fue. Simplemente se quedó ahí, mirándome, como si estuviera esperando algo. «¿Está todo bien?», pregunté, más por romper el incómodo silencio que por interés genuino. «Perdí algo en esta carretera», dijo finalmente, su voz más clara esta vez, pero aún cargada de una extraña resonancia. «He estado buscando durante mucho tiempo. Busco mi alma». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas, llenas de un significado que no alcanzaba a comprender del todo. Intenté reírme, pensar que se trataba de un simple vagabundo delirante, pero algo en su mirada me hizo dudar. No era solo locura lo que veía en esos ojos, había desesperación, dolor, una especie de vacío que me resultaba difícil de ignorar. «Lo siento», dije, retrocediendo un paso. «No puedo ayudarte con eso». El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Nadie puede ayudarme», respondió. «Pero ya no importa. Pronto la encontraré. Pronto». Con esas últimas palabras, dio media vuelta y salió de la cachimba, dejándome con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Lo vi alejarse por la ventana, caminando hacia la oscuridad de la carretera. Seguí con mi trabajo, tratando de distraerme, pero la imagen de ese hombre y sus palabras se repetían en mi mente como un eco. Pasaron los días y todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza lo que el vagabundo había dicho. Algo en mí cambió esa noche. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, sombras que se movían en los rincones, susurros en la oscuridad, una sensación constante de ser observado. Una semana después, otro camionero entró en la cachimba. Era un hombre joven, con un semblante pálido y ojeras profundas. Me pidió un café y se sentó en una de las mesas cerca de la ventana. Había algo en su actitud que me resultaba familiar, algo que no pude identificar de inmediato. Se quedó en silencio durante unos minutos, mirando fijamente hacia la carretera, antes de finalmente levantar la vista y hablar. «¿Has visto algo extraño por aquí?», preguntó, su voz apenas audible. Me sorprendió la pregunta, pero decidí responder con honestidad. «Depende de lo que consideres extraño», dije. «Este lugar tiene su propio tipo de rarezas». El camionero asintió, como si esperara esa respuesta. «Hace unos días, recogí a un hombre en la carretera. Parecía estar perdido, como si no supiera a dónde iba. Me pidió que lo llevara hasta aquí, hasta esta cachimba. Me dijo que había perdido algo, algo importante». Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente de quién estaba hablando. «¿Qué pasó después?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Lo dejé aquí y seguí mi camino», continuó el camionero. «Pero cuando revisé el asiento trasero después de unas millas, había algo ahí, algo que no debería estar». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué encontraste?». El hombre sacó algo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Era un pequeño espejo, uno de esos de mano que las mujeres suelen llevar en sus bolsos. pero el vidrio estaba roto y en su reflejo parecía haber algo más que mi propio rostro. Una sombra, un destello de movimiento que no podía ser explicado por la luz o el ángulo. «Desde que lo encontré», dijo el camionero, «he tenido la sensación de que algo me sigue. No sé qué es, pero sé que no es humano. Por eso vine aquí, para deshacerme de esto. Creo que pertenece a ese hombre, el que buscaba su alma». El espejo parecía absorber la poca luz que había en la cachimba, como si estuviera hecho de una oscuridad más profunda que la noche misma. No quise tocarlo, pero sentí que no tenía opción. Algo en mi interior me decía que debía tomarlo, que de alguna manera yo estaba involucrado en todo esto, aunque no supiera cómo. «Déjalo aquí», dije finalmente. «Yo me encargaré de él». El camionero pareció aliviado y, tras terminar su café, se marchó rápidamente. Me quedé solo, con el espejo en la mano, sintiendo un peso que no podía explicar. No sabía qué hacer con él, pero sabía que no podía simplemente tirarlo. Algo me decía que hacerlo traería consecuencias aún peores. Esa noche, mientras cerraba la cachimba, volví a escuchar los susurros. Eran más claros esta vez, más insistentes. No eran solo ruidos al azar, eran palabras, frases, aunque no podía entender su significado. Parecían venir de todas partes y de ninguna, resonando en mi cabeza hasta que pensé que me volvería loco. Finalmente, me armé de valor y decidí salir al exterior. La luna estaba alta en el cielo, iluminando el desierto con una luz fantasmal. Caminé hacia la carretera, el espejo en la mano, y fue entonces cuando lo vi, el vagabundo, de pie a unos metros de distancia, mirando hacia mí con esos ojos vacíos. «Te lo dije», dijo con una voz que sonó como un crujido en el aire frío. «Pronto la encontraré». Sin pensarlo, lancé el espejo hacia él. El objeto voló por el aire y, al golpear el suelo, se hizo pedazos. Un grito inhumano se escuchó, un sonido que no debería haber sido posible, como si el espejo hubiera contenido algo más, algo vivo. El vagabundo se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Corrí de regreso a la cachimba, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Pasé el resto de la noche en la cocina, sin poder dormir, esperando que el amanecer trajera consigo un alivio que nunca llegó del todo. Desde entonces, la cachimba nunca fue la misma. Aunque todo parecía normal durante el día, siempre sentí que había algo acechando en las sombras, algo que se había quedado atrás cuando el vagabundo desapareció. Los camioneros seguían viniendo, pero cada vez eran menos. Algunos decían que la carretera se estaba volviendo peligrosa, que la gente desaparecía sin dejar rastro. Pero nadie podía decir exactamente por qué. Yo seguí trabajando allí, porque no sabía hacer otra cosa. Pero cada vez que me encontraba solo, no podía evitar sentir esa presencia, esa sombra que me recordaba que en algún lugar, en algún rincón oscuro, el vagabundo seguía buscando su alma. Y aunque había roto el espejo, no estaba seguro de haber roto la maldición que lo rodeaba. El ojo del diablo se convirtió en más que un simple punto en la carretera. Se convirtió en un lugar al que nadie quería ir, pero del que nadie podía escapar del todo. Y yo, atrapado entre esas paredes, supe que estaba condenado a compartir mi vida con los fantasmas de la carretera, esperando el día en que, como el vagabundo, yo también me convirtiera en parte de la oscuridad que habita en este maldito desierto. El llanto del bosque. Mi nombre es Javier. Durante años trabajé en una taquería al borde de una carretera en el corazón de Chiapas. No era el mejor empleo, pero la paga era decente y la soledad de la carretera me proporcionaba una extraña paz. La taquería estaba rodeada de espesos bosques, tan densos que apenas permitían la entrada de la luz durante el día. Por la noche, el lugar se transformaba en un océano de sombras, donde la oscuridad parecía engullir todo a su paso. Cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, un sonido perturbador rompía la quietud del lugar. Un llanto, el de un niño pequeño, surgía de lo profundo del bosque. Al principio pensé que era algún animal herido o tal vez el viento jugando con mi mente. Pero la intensidad del llanto y la inconfundible desesperación en él me hacían dudar de mi lógica. Este llanto no era natural. pasaron semanas antes de que decidiera actuar. A pesar de mi creciente miedo, la curiosidad me carcomía por dentro. Una noche, después de cerrar la taquería, me armé de valor y decidí investigar. La carretera estaba vacía, solo iluminada por la luz débil de la luna, y el aire se sentía pesado, cargado de una humedad opresiva. Caminé hacia el bosque, siguiendo el llanto como si fuera un macabro guía. Cada paso que daba parecía resonar en la tierra húmeda, y los árboles se cerraban a mi alrededor como una jaula. El llanto se hacía más fuerte a medida que avanzaba, retumbando en mi cabeza hasta que llegué a una pequeña cabaña abandonada, escondida entre los árboles. La cabaña estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la madera podrida por la humedad. Parecía un lugar olvidado por el tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero algo dentro de mí me empujó a entrar. La puerta cedió con un crujido desgarrador y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire era frío, como si la cabaña hubiera absorbido toda la calidez del ambiente y la hubiera reemplazado con una helada presencia. Entonces lo vi. En una esquina, encogido y llorando, había un niño pequeño, con la cabeza baja y los hombros temblando. Su cabello oscuro y desordenado caía sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Mi instinto fue acercarme, ofrecerle ayuda, pero algo en la escena me hizo dudar. No era solo el lugar, ni el niño, sino algo más profundo, una sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no podría regresar. Di un paso hacia él y el llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una tensión que me hizo sentir como si el aire se hubiera vuelto sólido a mi alrededor. El niño levantó la cabeza lentamente, y cuando vi su rostro, el terror se apoderó de mí. Sus ojos eran pozos vacíos, oscuros como el abismo, y su boca se distorsionó en una mueca de odio puro, mostrando dientes afilados que no pertenecían a ningún ser humano. Fue un instante, pero pareció una eternidad. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, de gritar, de pensar. Solo podía mirarlo mientras sentía como mi sangre se congelaba en mis venas. De repente, el niño se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El lugar volvió a quedar en silencio, pero este silencio era aún peor que el anterior. Sentía su presencia a mi alrededor, invisible pero palpable, como si me estuviera acechando desde las sombras. Corrí de regreso a la taquería, sin atreverme a mirar atrás, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Cuando finalmente llegué, cerré todas las puertas y ventanas, tratando de convencerme de que estaba a salvo. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, el llanto no solo se escuchaba en el bosque, sino dentro del restaurante. Al principio era un susurro lejano, pero cada noche se volvía más fuerte, más cercano, como si el niño me hubiera seguido y ahora estuviera atrapado conmigo. El ambiente en la taquería se volvió insoportable. Los clientes comenzaron a quejarse de una sensación de incomodidad, de que el lugar estaba maldito. Algunos incluso dijeron haber visto sombras moverse por el rabillo del ojo, figuras pequeñas y deformes que desaparecían cuando intentaban mirarlas de frente. El miedo me consumía. No podía concentrarme, apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas me atormentaban. Soñaba con la cabaña, con el niño, con esos ojos vacíos que me observaban desde la oscuridad. Pero lo peor era el llanto, ese maldito llanto que nunca cesaba, que resonaba en mi mente incluso cuando estaba despierto. Una noche, cuando ya no podía soportarlo más, decidí enfrentar lo que fuera que me estaba atormentando. Cerré la taquería más temprano de lo habitual y esperé en silencio, con las luces apagadas, rodeado por la oscuridad. Podía sentir su presencia, más cerca que nunca, como si estuviera al otro lado de la puerta, esperando. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el llanto comenzó de nuevo. Esta vez no era un llanto lejano o un susurro. Era un grito desgarrador, una llamada desesperada que parecía resonar en las paredes de la taquería. La puerta trasera crujió, como si algo la estuviera empujando desde el otro lado. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez el agotamiento, la desesperación o simplemente la locura que se había apoderado de mí, pero me levanté y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba sentía como si estuviera acercándome a mi propia condena. Cuando abrí la puerta, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza. Allí, en medio de la oscuridad, estaba el niño. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su rostro distorsionado en esa mueca de odio que nunca podré olvidar. Pero esta vez no desapareció. Se quedó allí, observándome, mientras el llanto se hacía cada vez más fuerte, más agudo, hasta que me di cuenta de que no provenía de él, sino de mi propio interior. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera desgarrando por dentro. Caí al suelo, incapaz de respirar, mientras el niño se acercaba lentamente. Su figura se desvaneció, pero el dolor persistió, y el llanto, ahora claramente proveniente de mí, llenó el aire. Desperté en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la taquería, que había sufrido un ataque de pánico severo. Pero yo sabía la verdad. El niño había logrado entrar en mí, había tomado algo de mi alma, de mi esencia, y ahora estaba atrapado dentro de mí. Intenté regresar a mi vida normal, pero nada fue igual. La taquería cerró poco después, abandonada como la cabaña en el bosque. Me mudé a otro lugar, lejos de Chiapas, tratando de dejar todo atrás. Pero el llanto sigue, débil pero constante, un susurro en mi mente que nunca se detiene. El camino de los olvidados. Era el año 2000. Mi vida, entonces, era una rutina monótona, atrapada entre los muros grasientos de una fonda en la carretera de Durango a Mazatlán. El lugar estaba siempre envuelto en una mezcla de humo de cigarrillos, el aroma persistente de comida frita y el olor a café recalentado. Había trabajado allí por más de una década y con cada año que pasaba, sentía como el tiempo me devoraba lentamente, como lo hacía con los viejos calendarios que colgaban descoloridos en las paredes de la fonda. Las noches eran largas y solitarias, y yo era uno de los pocos empleados dispuestos a cubrir el turno de la madrugada. La carretera era oscura, peligrosa, una serpiente de asfalto que se retorcía entre montañas y barrancos. Era un lugar olvidado, donde el viento aullaba entre los pinos y la niebla se alzaba desde la tierra como el aliento de algún monstruo durmiente. Solo aquellos con urgencia o sin otra opción se atrevían a transitarla después de la caída del sol. Las historias sobre la carretera abundaban, pero había una en particular que me perseguía como una sombra. El hombre de blanco. Lo vi por primera vez una noche de verano, mientras limpiaba las mesas. Eran cerca de las 2 de la mañana y la carretera estaba tan silenciosa como una tumba. Una ligera brisa agitaba los arbustos que rodeaban la fonda y el sonido de un búho rompía la quietud. Miré hacia afuera, a través del sucio ventanal, y ahí estaba él, una figura alta y delgada, caminando lentamente por el borde de la carretera, casi deslizándose entre la niebla que comenzaba a levantarse. Vestía completamente de blanco, y aunque su ropa parecía limpia, había algo en el que me hizo sentir incómodo. Quizá era la manera en que caminaba, como si sus pies apenas tocaran el suelo, o tal vez era la inexpresividad en su rostro. Lo vi muchas veces después de eso. Siempre pasaba a la misma hora, siempre caminando en la misma dirección, con la mirada fija en algún punto más allá del horizonte. Los camioneros que paraban en la fonda a menudo hablaban de él. Decían que era un loco, que había perdido la razón después de que su esposa muriera en un accidente de tráfico en esa misma carretera. Nadie sabía de dónde venía o a dónde iba, pero todos coincidían en que era mejor no acercarse a él. Durante semanas, mi curiosidad fue creciendo, hasta que no pude contenerla más. Era una noche especialmente tranquila, tan silenciosa que el crujir de la madera bajo mis pies me hizo estremecer. Cuando vi al hombre de blanco acercándose por la carretera, dejé lo que estaba haciendo y salí a su encuentro. Sentí el aire frío golpearme la cara mientras caminaba hacia él. No sabía exactamente qué iba a decirle, pero necesitaba saber más. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levantó la vista y me miró. Nunca olvidaré esos ojos. Estaban llenos de un dolor tan profundo que sentí como si me hubieran atravesado el alma. ¿Necesita un aventón?, le pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz temblaba ligeramente. El hombre me observó en silencio por lo que parecieron minutos enteros. Finalmente, habló, y su voz era apenas un susurro, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Estoy buscando a mi esposa. Se perdió hace mucho tiempo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía la historia, como todos los que trabajaban en esa maldita carretera. Su esposa había muerto en un accidente, pero el cuerpo del hombre nunca fue encontrado. La gente del lugar decía que él también había muerto esa noche, pero su espíritu seguía vagando por la carretera, buscando a su amor perdido. No quería creerlo, no del todo, pero algo en su mirada me hizo dudar de mi escepticismo. No hay nadie más en la carretera. Quizá debería descansar. Fue todo lo que pude decir. El hombre de blanco me miró una vez más, sus ojos llenos de una tristeza insondable. Luego, sin decir otra palabra, continuó caminando por la carretera, desapareciendo lentamente en la niebla. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, de preguntas sin respuesta. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, de la manera en que sus ojos parecían gritar en silencio. Traté de sacudirlo, de convencerme de que era solo una historia de fantasmas, algo que la gente contaba para asustar a los nuevos o para pasar el rato en las largas noches de trabajo. Pero cuanto más lo intentaba, más se aferraba a mi mente. Con el paso de los días, comencé a notar cosas extrañas en la fonda. Sillas que cambiaban de lugar sin que nadie las moviera, luces que parpadeaban sin razón aparente y una sensación constante de que alguien o algo me observaba. Al principio, pensé que eran solo los nervios, que mi encuentro con el hombre de blanco me había dejado más afectado de lo que quería admitir. Pero luego, otros empleados empezaron a mencionar incidentes similares. Todos habíamos oído las historias, pero ninguno de nosotros quería ser el primero en decir en voz alta que algo más podría estar pasando. Fue en una de esas noches solitarias, semanas después de mi encuentro con el hombre de blanco, cuando finalmente sucedió algo que no pude ignorar. Era casi la medianoche y estaba solo en la fonda. La mayoría de los camioneros ya habían pasado y el lugar estaba más vacío de lo normal. Mientras limpiaba la barra, noté algo extraño en el espejo detrás de ella. No había nadie más allí, pero pude ver claramente una figura reflejada en el vidrio. Me giré de inmediato, pero no había nada, solo las sombras que jugaban en las esquinas del comedor. El miedo se apoderó de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras volvía a mirar al espejo. Esta vez, vi a la figura más claramente. Era el hombre de blanco, de pie justo en medio de la fonda, mirándome con esos ojos tristes y vacíos. Pero lo más aterrador no era verlo allí, sino darme cuenta de que su reflejo estaba de espaldas, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. El pánico me paralizó, incapaz de moverme o siquiera gritar. El hombre levantó una mano, señalando hacia la puerta trasera de la fonda, la que daba al pequeño estacionamiento y, más allá, a la carretera. De alguna manera, logré reunir el coraje suficiente para dar un paso hacia adelante, y cuando lo hice, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no me abandonó. Sabía que tenía que ver con esa puerta, y con lo que podría estar esperando más allá. Lentamente, me acerqué a la puerta trasera, sintiendo cada uno de mis pasos como una sentencia. El aire se sentía más frío de lo normal y una niebla densa comenzaba a cubrir el suelo, arrastrándose hacia la fonda. Mis manos temblaban mientras extendía la mano hacia la cerradura. Cuando finalmente la abrí, el viento frío de la noche me golpeó la cara, trayendo consigo un olor rancio, como de hojas podridas y tierra mojada. El estacionamiento estaba desierto, o al menos eso parecía al principio. Pero entonces lo vi, una vez más. El hombre de blanco estaba allí, en medio del camino, pero no estaba solo. Junto a él, en la penumbra, pude distinguir otra figura, una mujer, vestida también de blanco, pero con una mancha oscura que cubría gran parte de su vestido. Se sostenían de la mano, y aunque no podía ver sus rostros con claridad, sentí que sus miradas se dirigían hacia mí, llenas de un anhelo desesperado. Era su esposa, lo supe de inmediato. Pero más allá del horror de verlos allí, había algo más, una sensación de compasión que no podía ignorar. Eran almas perdidas, atrapadas en un ciclo interminable de dolor y búsqueda. El hombre levantó la vista hacia mí y en ese momento comprendí lo que debía hacer. Cerré la puerta lentamente, sintiendo el peso de sus miradas mientras lo hacía. No podía ayudarles, no de la manera que ellos querían, pero tal vez, al reconocer su presencia, al aceptar su historia, les había dado un pequeño fragmento de paz. Después de esa noche, el hombre de blanco nunca volvió a aparecer. La fonda se sintió diferente, más ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Sin embargo, las historias sobre él continuaron, contadas por los camioneros que pasaban, por los pocos que todavía se atrevían a transitar la carretera después del anochecer. Algunos decían que habían visto a la pareja caminando junta, desapareciendo en la niebla al amanecer. Otros afirmaban que podían escuchar susurros en el viento cuando la noche estaba en su punto más oscuro. Yo nunca hablé de lo que vi esa noche. Guardé el recuerdo como un secreto, un pequeño trozo de la carretera que se llevó consigo un pedazo de mi alma. A veces, en las noches más solitarias, aún puedo sentir la presencia de esos dos fantasmas, perdidos en su búsqueda interminable. Me pregunto si algún día encontrarán lo que buscan, o si están destinados a vagar por esa carretera maldita por toda la eternidad. Pero una cosa es segura, en esa carretera, entre las montañas y la niebla, hay cosas que es mejor no comprender del todo. Porque a veces, en los rincones oscuros del mundo, los muertos encuentran maneras de aferrarse a los vivos y las historias que contamos se convierten en algo más que simples palabras. Son ecos de algo más profundo, algo que yace entre la vida y la muerte, esperando a ser descubierto. Y en esa carretera, me convertí en parte de esa historia, un testigo silencioso de un amor que ni siquiera la muerte pudo romper. El refugio de la carretera. Era el año 1992, cuando empecé a trabajar en un pequeño restaurante en la carretera de Querétaro a San Juan del Río. El lugar no era más que un refugio para viajeros cansados, un lugar donde camioneros y familias se detenían a tomar un descanso antes de seguir su camino. Había algo en esa carretera, en la soledad que la rodeaba, que siempre me había dado una sensación inquietante, pero necesitaba el trabajo y no le di más vueltas al asunto. El restaurante, conocido como El Refugio, tenía una atmósfera rústica, con mesas de madera desgastadas y un mostrador que había visto mejores días. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías en sepia de paisajes rurales y en una esquina había un gran reloj de péndulo que parecía detenerse y reanudar su marcha cuando menos lo esperabas. Había escuchado rumores entre los clientes y trabajadores, historias sobre una mesera que había desaparecido sin dejar rastro unos meses antes de mi llegada, pero nadie sabía nada con certeza. Lo tomé como uno de esos cuentos que se cuentan en los lugares de paso para entretener a los forasteros. El restaurante no tenía mucho personal. Solo éramos tres personas, don Joaquín, el dueño, un hombre mayor y encorvado que apenas hablaba, doña María, la cocinera, que siempre estaba rezando en voz baja mientras preparaba la comida, y yo, la nueva mesera. Aunque el trabajo era monótono, siempre había algo en el ambiente que me hacía sentir incómoda. Un ligero cosquilleo en la nuca, una sensación de ser observada. El primer mes pasó sin incidentes, salvo por algunos momentos extraños, como el reloj de péndulo que a veces se detenía sin razón, o las luces que parpadeaban a las 3 de la mañana, justo antes del amanecer. Era fácil desestimar esas cosas como simples fallos eléctricos o el resultado de la fatiga, pero había algo más. Algo que no podía identificar. Todo cambió una noche cuando, después de que don Joaquín y doña María se fueron, me quedé sola para cerrar el lugar. Era ya pasada la medianoche y el último cliente se había marchado. Decidí hacer una limpieza rápida antes de irme. Al mover una caja vieja en la pequeña sala de empleados, encontré un casillero al fondo, cubierto de polvo y telarañas. No me había percatado de su existencia antes, ya que estaba en una esquina oscura y olvidada. Mi curiosidad me llevó a abrirlo. Dentro del casillero, entre algunos papeles viejos y un uniforme de mesera amarillento por el tiempo, encontré una carta. La letra era temblorosa, como si quien la hubiera escrito estuviera en un estado de agitación. Decía que la mesera que había trabajado antes de mí, cuyo nombre era Sofía, había hecho un pacto con alguien para conseguir el amor de un hombre que visitaba el restaurante con frecuencia. La carta continuaba diciendo que, aunque había conseguido lo que quería, el precio que le exigieron fue su alma. Al final, mencionaba que no había podido escapar de ese alguien y que estaba atrapada en el restaurante, condenada a vagar por siempre. Al leer la carta, una sensación helada recorrió mi espalda. Sentí un escalofrío y un peso en el aire, como si algo invisible se hubiera posado sobre mí. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, una presencia, una sombra que parecía moverse por el rabillo de mi ojo. Giré rápidamente la cabeza, pero no había nadie. Durante las semanas siguientes, esa presencia se hizo más fuerte. No era solo una sensación, era algo tangible, una energía oscura que parecía habitar en las sombras del restaurante. A menudo sentía que alguien me observaba mientras limpiaba las mesas, y más de una vez vi un reflejo en las ventanas que no correspondía a nadie en la habitación. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. Algo estaba ahí, y ese algo no era humano. Empecé a tener pesadillas recurrentes. En mis sueños, veía a una joven atrapada en un lugar oscuro y frío. Sus ojos estaban llenos de terror, y su boca se movía como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Siempre despertaba sudando y con el corazón latiendo a mil por hora, sintiendo que, de alguna manera, esas pesadillas eran más que simples sueños. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa, cuando estaba sola en el restaurante. Había estado limpiando la barra cuando las luces comenzaron a parpadear. El viejo reloj de péndulo se detuvo de repente, marcando exactamente las 3:15 de la mañana. Sentí la misma presencia detrás de mí, pero esta vez no era una simple sensación. Sentí un aliento frío en mi nuca, como si alguien estuviera muy cerca de mí. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta, y allí estaba. No era una persona, pero tampoco era una sombra. Era una figura oscura, casi translúcida, que parecía moverse como el humo, pero con una forma definida. Pude distinguir un rostro, o lo que quedaba de él. Era el rostro de una mujer joven, pero estaba distorsionado, como si fuera visto a través de agua turbia. Sus ojos, vacíos y negros, me miraban con una desesperación que nunca había visto antes. No podía moverme, el terror me había paralizado. La figura se acercó más y pude escuchar un susurro, un murmullo apenas audible, como si viniera de muy lejos. Las palabras eran ininteligibles, pero sentí su urgencia, su desesperación. Quería decirme algo, advertirme, pero no podía entenderla. De repente, un golpe fuerte en la puerta trasera rompió el hechizo. La figura se desvaneció como humo en el viento y las luces se encendieron de nuevo, aunque con una luz débil y parpadeante. Me quedé allí, temblando, tratando de recuperar el aliento. No sabía qué hacer ni a quién acudir. ¿Quién creería mi historia? Las noches siguientes fueron una tortura. La presencia se hacía más fuerte, más tangible, y cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro distorsionado, esos ojos vacíos mirándome con súplica. Intenté hablar con don Joaquín, pero él solo me miró con sus ojos cansados y negó con la cabeza. «No es asunto nuestro», dijo con una voz que no admitía discusión. Doña María, por otro lado, me dio un rosario y me dijo que rezara cada noche antes de cerrar. «Hay cosas en este mundo que es mejor no entender», fue lo único que añadió. Decidí buscar más sobre la antigua mesera, Sofía. Nadie en el pueblo parecía recordarla bien, pero una anciana, que había sido clienta del restaurante por años, me dijo que Sofía solía verse muy feliz al principio, pero que, poco a poco, su semblante se había vuelto sombrío y ausente, hasta que un día simplemente no volvió. Nadie investigó su desaparición, era solo una mesera más en un lugar olvidado por todos. Cada vez estaba más convencida de que Sofía estaba atrapada en el restaurante, presa de aquel pacto que había hecho. La idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo, sentía una especie de compasión por ella. No quería acabar como ella, pero sabía que no podría escapar tan fácilmente. Una noche, mientras terminaba de limpiar, encontré otro escrito en el casillero. No era una carta, sino una especie de diario, donde Sofía había anotado los eventos extraños que comenzó a experimentar después de su pacto. Describía cómo, al principio, todo parecía ir bien, pero pronto empezó a sentir que algo la seguía, algo que no pertenecía a este mundo. Al final del diario, sus anotaciones se volvieron erráticas y desesperadas. La última entrada decía, no puedo escapar. Él viene por mí cada noche. Su sombra está en todas partes. No hay salida. Estoy perdida. Esa noche, supe que tenía que hacer algo o acabaría igual que ella. Decidí enfrentar la situación de alguna manera, aunque no sabía cómo. Llevé el rosario que Doña María me había dado y recé, no porque creyera que serviría de algo, sino porque era lo único que podía hacer para mantener la cordura. Las horas pasaron lentamente y, a la medianoche, el reloj de péndulo se detuvo de nuevo. Las luces parpadearon y el aire se volvió denso y helado. Sentí la presencia antes de verla. Esta vez, no era una figura nebulosa. Era más sólida, más real. Sofía estaba allí, frente a mí, su rostro distorsionado por el dolor y la desesperación. Sus labios se movían rápidamente, tratando de decir algo, pero no podía entenderla. Me concentré, tratando de escuchar más allá del murmullo, y entonces lo escuché, como un eco lejano, corre. El suelo bajo mis pies pareció temblar y las paredes se cerraron a mi alrededor. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, como si algo me apretara el pecho. En un acto de pura desesperación, lancé el rosario hacia la figura. El contacto pareció provocar una explosión de energía, un grito ensordecedor llenó el espacio y Sofía desapareció en un torbellino de sombras. No me quedé para ver qué pasaba después. Corrí hacia la puerta, salí a la lluvia fría de la madrugada y no miré atrás. Abandoné el restaurante, dejé el trabajo y nunca volví. Oí que cerraron el refugio poco después. Nadie quiso comprarlo y el edificio se fue deteriorando hasta que lo derrumbaron unos años más tarde. A veces, cuando conduzco por esa carretera, siento un escalofrío al pasar por donde solía estar el restaurante. No sé si Sofía encontró pasos y sigue atrapada en algún lugar entre este mundo y el otro, pero lo que sí sé es que hay lugares que es mejor dejar en el olvido. Hay historias que no deben ser contadas y secretos que no deben ser desenterrados. Y si alguna vez sientes una presencia detrás de ti en un lugar oscuro y solitario, no mires atrás. Corre. La cafetería. Tenía 20 años y, como muchos estudiantes, necesitaba dinero extra para pagar mis estudios y algunos gastos personales. Conseguí un segundo trabajo temporal como camarera en una cafetería que, entre semana, cerraba a las 3 de la mañana, pero los fines de semana permanecía abierta las 24 horas. Era un lugar conocido por recibir a clientes nocturnos, muchachos borrachos después de los bares y trabajadores de turno nocturno. Nunca pensé que este trabajo me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. La primera vez que lo vi, era una noche de viernes. La cafetería estaba llena de ruido, risas y conversaciones animadas. Él se sentó en una esquina, alejado del bullicio. Tenía un aspecto extraño, con una mirada que parecía penetrar más allá de la superficie. Su rostro no era particularmente memorable, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. Lo atendí con la misma cortesía que a los demás clientes, sin prestar demasiada atención a mis inquietudes iniciales. Él me observaba atentamente mientras tomaba su café. No parecía interesado en la comida o en el ambiente, solo en mí. Intenté ignorarlo, enfocándome en otros clientes, pero su mirada seguía fija en mí, como una sombra que no podía sacudirme. Esa noche, cuando finalmente cerramos la cafetería, sentí un alivio al verlo marcharse. Pensé que no lo volvería a ver, pero estaba equivocada. Las semanas pasaron y él se convirtió en un cliente regular, apareciendo siempre durante mis turnos nocturnos. Empecé a notar que no hablaba con nadie más, solo conmigo. Sus pedidos eran simples, casi siempre lo mismo, café negro, sin azúcar. A veces intentaba entablar una conversación, pero sus preguntas personales me ponían nerviosa. ¿Dónde vivía? ¿Estaba estudiando? ¿Tenía familia cerca? Traté de mantener la profesionalidad y ser cortés, pero su presencia se volvía cada vez más inquietante. Una noche, después de un turno especialmente largo, salí de la cafetería para encontrarme con él esperándome fuera. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de miedo y confusión. Me dijo que quería acompañarme a casa para asegurarse de que llegara segura. Decliné amablemente, pero él insistió. Su tono era amable, pero había algo siniestro en su insistencia. Decidí tomar un camino diferente al habitual para despistarlo, y para mi alivio, funcionó. Esa noche llegué a casa temblando, sintiendo que algo malo estaba por suceder. La situación empeoró rápidamente. Empezó a dejarme notas en la mesa donde solía sentarse, mensajes que iban de lo inquietantemente amables a lo obsesivamente perturbadores. «Eres mi ángel, sueño contigo cada noche, estaremos juntos, lo prometo». Informé a mis jefes sobre el comportamiento de este cliente, pero no parecían tomarme en serio. «Era solo un cliente raro», me decían, «nada de qué preocuparse». Una noche de sábado, la cafetería estaba inusualmente tranquila. Solo había un par de clientes y el ambiente era tenso. Él apareció, como siempre, y se sentó en su mesa habitual. Pero esta vez, su comportamiento fue diferente. No solo me observaba, sus ojos eran oscuros y llenos de una intensidad que no había visto antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté mantener la calma. Cerca de las 2 de la mañana, la mayoría de los clientes se habían ido. Estaba limpiando una mesa cuando sentí una mano en mi hombro. Era él. Me susurró al oído, diciéndome que tenía algo especial para mostrarme fuera de la cafetería. Su tono era frío y calculador. Me negué, intentando mantener la compostura, pero su agarre se hizo más fuerte. En ese momento, uno de mis compañeros de trabajo salió de la cocina y vio lo que estaba pasando. El hombre me soltó bruscamente y salió corriendo. Mis compañeros finalmente comprendieron la gravedad de la situación. Llamaron a la policía y describimos al hombre lo mejor que pudimos. Esa noche, la policía patrulló la zona, pero no lograron encontrarlo. Estaba aterrorizada y no podía evitar mirar por encima del hombro cada pocos minutos. Durante los días siguientes, traté de continuar con mi vida normal, pero la paranoia se apoderó de mí. Cambié mi rutina, tomé diferentes caminos a casa y evitaba estar sola en la medida de lo posible. Sin embargo, el miedo nunca desaparecía. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Finalmente, una noche de viernes, el terror que había estado anticipando se materializó. Salía de la cafetería después de un turno largo, caminando rápidamente hacia mi coche, cuando sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, una mano se cerró alrededor de mi boca y otra me arrastró hacia un callejón oscuro. Era él. Sentí el frío del metal contra mi piel mientras él me susurraba cosas incoherentes sobre amor y destino. Luché con todas mis fuerzas, pateando y tratando de gritar, pero su agarre era fuerte y su determinación aún más. La oscuridad del callejón se cerraba a mi alrededor y pensé que no saldría viva de esa situación. Pero en un golpe de suerte, una patrulla policial pasó cerca y escuchó los sonidos de mi lucha. Los oficiales corrieron hacia nosotros y él intentó huir, pero fue capturado rápidamente. Me llevaron a la estación de policía, donde di mi declaración entre sollozos. Los oficiales me aseguraron que él no volvería a hacerme daño, pero el daño ya estaba hecho. El trauma de esa noche me dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Empecé a asistir a terapia psicológica para tratar de superar el miedo y la paranoia que se habían convertido en una parte constante de mi vida. El juicio fue un proceso doloroso, enfrentándome a él de nuevo y reviviendo cada detalle de esa noche. Pero al final, fue condenado y sentenciado a una larga pena de prisión. Aunque saber que estaba tras las rejas me dio un poco de paz, el miedo persistía. Nunca me sentí completamente segura, siempre mirando por encima del hombro, esperando ver esos ojos fríos y calculadores una vez más. Con el tiempo, aprendí a vivir con el trauma. La terapia me ayudó a encontrar formas de enfrentar mis miedos y a reconstruir mi vida. Pero cada vez que escucho el sonido de una puerta abriéndose en la oscuridad o veo a alguien observándome fijamente, los recuerdos de esa noche vuelven con fuerza, recordándome que el verdadero terror no se encuentra en las historias de fantasmas, sino en las sombras que acechan en la realidad. Hoy en día, la cafetería sigue abierta, pero yo no he vuelto desde entonces. El trabajo nocturno, que una vez consideré una simple forma de ganar dinero extra, se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Mi historia es una advertencia para aquellos que, como yo, creen que la rutina diaria no puede esconder horrores. Porque a veces, el verdadero peligro está más cerca de lo que imaginamos, oculto tras una fachada de normalidad y una sonrisa siniestra. El eco de la justicia. Tenía 19 años cuando decidí buscar trabajo durante las vacaciones. Quería aprovechar los días sin escuela para ganar algo de dinero y tener cierta independencia. Fue entonces cuando encontré un puesto en un restaurante en el centro de la ciudad. El lugar tenía buena reputación y el horario nocturno me parecía perfecto, ya que siempre he sido más activo durante la noche. Sin embargo, nunca imaginé que este trabajo temporal se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Desde el primer día, el ambiente del restaurante me resultó extraño. La decoración era elegante, pero había algo en la atmósfera que no cuadraba. Los empleados eran amables, pero sus sonrisas parecían forzadas. Mis jefes, una pareja de mediana edad, eran extremadamente exigentes. Había algo en sus miradas, una frialdad que me ponía los pelos de punta. Pero como era nuevo y quería causar una buena impresión, intenté ignorar mis inquietudes. Las noches pasaban lentamente, cada una más inquietante que la anterior. La clientela era variada, desde parejas que buscaban una cena romántica hasta hombres de negocios que cerraban tratos. Pero lo que más me inquietaba era la falta de empleados antiguos. Los pocos que había conocido se marcharon poco después de que llegué, sin dar muchas explicaciones. Era como si el restaurante tuviera una rotación constante de personal, algo que debería haberme parecido más sospechoso. Una noche, mientras limpiaba la cocina después del cierre, escuché un ruido sordo proveniente del sótano. No había bajado allí antes, ya que estaba reservado para los jefes y el chef principal. La puerta del sótano estaba siempre cerrada con llave, pero esa noche, por alguna razón, estaba entreabierta. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, así que decidí echar un vistazo. Bajé lentamente las escaleras, cada paso resonando en el silencio. Al llegar al fondo, me encontré en un pasillo oscuro y frío. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y había un olor desagradable, una mezcla de moho y algo más que no pude identificar. Avancé con cautela, siguiendo el sonido que me había traído hasta allí. Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea, casi translúcida, se movía lentamente por el pasillo. Era una mujer, con el rostro desencajado por el dolor y la desesperación. Su presencia me llenó de un terror indescriptible, pero también de una extraña sensación de tristeza. Sus labios se movían, como si intentara decir algo, pero no emitía sonido alguno. Sentí una conexión instantánea con ella, como si me suplicara que la siguiera. La seguí hasta una puerta al final del pasillo. La mujer se desvaneció justo cuando la puerta se abrió con un crujido. Al entrar, me encontré en una habitación pequeña y oscura. En el centro, había una mesa cubierta con un mantel blanco, ahora manchado de rojo. Alrededor de la mesa, había utensilios de cocina y herramientas que parecían más apropiadas para una carnicería que para un restaurante. El horror me invadió al darme cuenta de lo que estaba viendo. Las manchas de sangre eran recientes, y los utensilios estaban cubiertos de restos que no dejaban lugar a dudas sobre su uso. Mis jefes no solo eran asesinos, eran monstruos que utilizaban su restaurante como fachada para sus horribles crímenes. Sentí náuseas y un impulso de salir corriendo, pero algo me detuvo. La presencia de la mujer todavía era palpable, como si su espíritu me impidiera huir sin más. Volví sobre mis pasos, intentando encontrar una salida, cuando escuché voces provenientes de la escalera. Mis jefes estaban bajando. El pánico me invadió y me escondí detrás de unos barriles, esperando no ser descubierto. Desde mi escondite, pude ver cómo mis jefes se acercaban a la habitación que acababa de abandonar. Susurros entre ellos revelaron sus planes para esa noche, otro desafortunado cliente que no saldría con vida del restaurante. El odio y la repulsión que sentí en ese momento eran indescriptibles. Sabía que debía hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. Esperé a que se marcharan y subí rápidamente las escaleras. Al llegar a la cocina, me encontré con el chef principal, un hombre robusto y de pocas palabras. No sabía si podía confiar en él, pero no tenía otra opción. Con voz temblorosa, le conté lo que había visto. Para mi sorpresa, su reacción no fue de incredulidad. En lugar de eso, asintió con gravedad y me dijo que debía irme de inmediato y llamar a la policía. Corrí hacia la salida trasera, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Las calles estaban desiertas y la sensación de ser observado no me abandonaba. Llegué a una cabina telefónica y marqué el número de emergencia con manos temblorosas. Intenté explicar lo que había visto, pero mis palabras salían atropelladas y confusas. Finalmente, logré hacerme entender y les di la dirección del restaurante. Regresé al restaurante, esperando a la policía a una distancia segura. Poco después, vi cómo llegaban varios patrulleros, sus luces iluminando la calle con destellos azules y rojos. Los oficiales entraron con armas desenfundadas y en pocos minutos sacaron a mis jefes esposados. Sus rostros no mostraban arrepentimiento, solo una fría indiferencia. La policía realizó una inspección minuciosa del lugar y encontraron pruebas suficientes para incriminarlos, restos humanos, armas y documentos que detallaban sus atroces actos. La noticia se difundió rápidamente y el restaurante, una vez prestigioso, se convirtió en el epicentro de uno de los casos más horrendos de la ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones y entrevistas. Los medios de comunicación no tardaron en llegar y mi historia se convirtió en el foco de atención. A pesar de que las autoridades me aseguraron que estaba a salvo, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro aún me acechaba. Con el tiempo, el restaurante fue clausurado y el edificio quedó abandonado. Pero yo no podía dejar de pensar en la mujer que me había guiado aquella noche. Sentía que le debía algo, una especie de agradecimiento por haberme salvado. Decidí investigar más sobre el lugar y sus antiguos propietarios. Descubrí que mis jefes habían comprado el restaurante unos años antes, poco después de la misteriosa desaparición de la hija del anterior dueño. La mujer que vi aquella noche era, sin duda, esa joven. Había sido asesinada por ellos y su espíritu buscaba justicia. Su historia me perseguía, y sabía que no descansaría hasta hacer algo al respecto. Con la ayuda de un periodista local, publiqué un artículo detallando mi experiencia y la historia de la mujer. El artículo causó un gran impacto, y pronto, otros empleados y clientes comenzaron a compartir sus propias experiencias aterradoras en el restaurante. La verdad sobre los crímenes salió a la luz, y la memoria de la joven finalmente obtuvo la justicia que merecía. Pero el impacto de aquella noche nunca se desvaneció del todo. Durante años, tuve pesadillas en las que veía la figura de la mujer, sus ojos llenos de desesperación. Aunque su espíritu parecía haber encontrado paz, el recuerdo de lo que vi y viví en ese restaurante quedó grabado en mi mente para siempre. A veces, cuando camino por las calles de la ciudad, evito pasar por el lugar donde solía estar el restaurante. Pero en ocasiones, la curiosidad me lleva a echar un vistazo. El edificio sigue abandonado, cubierto de grafitis y con las ventanas rotas. Pero para mí, siempre será un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que a veces, solo un acto de valentía puede desvelar la verdad oculta en las sombras. Mi historia se convirtió en una advertencia para otros jóvenes que buscan trabajos nocturnos. Siempre les digo que confíen en sus instintos y que, si algo les parece extraño, no lo ignoren. Porque el terror puede estar más cerca de lo que imaginan, escondido tras una fachada de normalidad. Y nunca se sabe cuándo un alma en pena puede aparecer para revelar los horrores ocultos que se esconden en la oscuridad. La carretera hacia Toluca. Mi nombre es Alfredo y soy cocinero en un restaurante situado en una carretera desolada, rumbo a Toluca. Es un lugar al que llegué hace algunos meses, buscando algo de estabilidad después de pasar años en trabajos temporales, buscando el lugar perfecto donde pudiera desarrollar mi pasión por la cocina. No esperaba que este sitio aislado fuera más que un simple paso en mi carrera, pero pronto descubrí que era mucho más que eso, y no precisamente en el sentido positivo. El restaurante no era especialmente grande ni lujoso, pero tenía su clientela habitual: camioneros, viajeros cansados y uno que otro curioso que buscaba una comida rápida antes de seguir su camino. Sin embargo, lo que lo hacía destacar no era su localización, sino la leyenda que lo rodeaba. Se decía que antes de que yo llegara, el chef anterior, conocido por todos simplemente como el chef, había sido una figura imponente y muy respetada. Su mole era famoso en toda la región, un plato al que nadie podía resistirse. Pero su vida terminó abruptamente una noche, cuando un extraño accidente en la cocina le quitó la vida. Me contaron que la muerte del chef fue extraña, algo que nunca se aclaró del todo. Algunos decían que se resbaló con el aceite derramado, otros que fue un simple accidente con los cuchillos, pero los más supersticiosos afirmaban que fue algo más, algo que la cocina misma había conspirado para que ocurriera. Cuando llegué, me sentí un poco incómodo al escuchar estas historias, pero no soy alguien que crea en fantasmas ni en maldiciones, así que lo tomé como simples rumores. Al fin y al cabo, los pueblos pequeños suelen tener este tipo de historias para dar algo de sabor a sus vidas monótonas. El restaurante tenía una cocina anticuada, con utensilios que parecían haber estado allí desde que el lugar abrió por primera vez, décadas atrás. Las paredes estaban cubiertas de grasa acumulada, y el suelo, aunque lo limpiaba cada noche, nunca parecía estar del todo limpio. Pero el verdadero centro de la cocina era un enorme fogón de hierro que ocupaba casi toda una pared. Era aquí donde el chef había preparado su famoso mole, y ahora era mi turno de mantener viva esa tradición. Desde la primera vez que intenté preparar el mole, algo no se sintió bien. Los ingredientes estaban allí, los pasos claros en mi mente, pero cada vez que lo intentaba, algo salía mal. Los utensilios parecían tener vida propia. Las cucharas de madera caían inexplicablemente al suelo, los cuchillos se resbalaban de mis manos, y lo peor de todo, las cazuelas se movían como si alguien más las estuviera manipulando. Al principio, pensé que era mi imaginación o tal vez el cansancio acumulado después de largas jornadas de trabajo. Pero pronto quedó claro que había algo más en juego. Una noche, después de que el último cliente se había ido y estaba solo en la cocina, decidí intentar nuevamente el mole. Estaba decidido a demostrarme a mí mismo que podía hacerlo, que no había nada en este lugar que pudiera intimidarme. Seguí los pasos con precisión, midiendo cada ingrediente, controlando la temperatura del fuego y removiendo la salsa con cuidado. Sin embargo, mientras lo hacía, sentí una presencia en la habitación. No la vi, pero sabía que estaba allí. El aire se volvió pesado, casi opresivo, y el leve susurro de los utensilios moviéndose se convirtió en un murmullo incesante a mis espaldas. Finalmente, giré la cabeza hacia la ventana que daba al exterior. Era una noche sin luna, y lo único que podía ver era mi propio reflejo en el vidrio, o al menos eso pensé al principio. Pero entonces lo vi, la silueta de un hombre parado detrás de mí, observándome con intensidad. Mi corazón dio un vuelco, y el pánico se apoderó de mí. Sabía quién era, aunque nunca lo había conocido en vida. Era el chef, o lo que quedaba de él. Su figura estaba desdibujada, pero sus ojos, esos ojos que brillaban con una mezcla de furia y desesperación, estaban fijos en mí. No podía moverme. Estaba congelado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de la ventana. Entonces, vi su mano levantarse lentamente, señalando el fogón. Al hacerlo, la cazuela en la que estaba preparando el mole comenzó a hervir violentamente, como si el líquido dentro hubiera alcanzado de repente el punto de ebullición más alto. El sonido era ensordecedor, un rugido que llenaba toda la cocina. Finalmente, mi cuerpo respondió y me lancé hacia el fogón, apagando el fuego y alejando la cazuela. Cuando miré de nuevo a la ventana, la figura había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la pequeña habitación que había convertido en mi hogar, tratando de racionalizar lo que había visto, lo que había sentido. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés. Pero en el fondo, sabía que no era así. Había algo en esa cocina, algo que no quería que yo estuviera allí, algo que todavía pertenecía al chef. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que entraba en la cocina, sentía esos ojos sobre mí, observándome, juzgando cada movimiento que hacía. Los utensilios seguían moviéndose por su cuenta, a veces incluso desapareciendo solo para reaparecer en lugares imposibles. Una vez, encontré un cuchillo clavado en la pared, justo al lado de mi cabeza, donde había estado minutos antes. Los demás empleados comenzaron a notar mi estado, pero no les dije nada. ¿Qué podría decirles? ¿Que el fantasma del chef anterior me estaba acosando? Me tomarían por loco, o peor aún, se irían y me dejarían solo en ese lugar maldito. Un día, decidí que ya era suficiente. No podía seguir viviendo así, con miedo constante de lo que podría ocurrir en cualquier momento. Decidí que enfrentaría lo que fuera que estuviera en esa cocina, que haría el mole una vez más y demostraría que no tenía miedo. Llegué temprano al restaurante, antes de que los demás llegaran, y me puse manos a la obra. Pero esta vez, no solo iba a seguir la receta, iba a hacerlo a mi manera, con mi toque personal. Mientras trabajaba, el ambiente en la cocina comenzó a cambiar. Sentí un calor creciente, como si el fuego en el fogón estuviera fuera de control, aunque lo tenía perfectamente regulado. De repente, los utensilios empezaron a volar de los estantes, golpeando las paredes y el suelo con una fuerza que no era natural. Me agaché para evitar un cuchillo que pasó silbando por el aire, clavándose en la madera de la puerta. A pesar de todo, seguí cocinando. Podía sentir su presencia más fuerte que nunca, como si estuviera justo detrás de mí, respirando en mi nuca. El olor del mole llenaba la cocina, pero no era el aroma reconfortante que recordaba de la primera vez que lo probé. Era acre, desagradable, como si algo estuviera podrido en la mezcla. Intenté ignorarlo y seguí removiendo la salsa, pero el calor se hacía insoportable, como si estuviera atrapado en un horno. Entonces, sentí una mano fría en mi hombro. Salté y me giré, pero no había nadie allí. Pero la cazuela comenzó a moverse por sí sola, la cuchara de madera girando en círculos, removiendo la salsa sin que yo la tocara. De repente, la cazuela fue empujada hacia el borde del fogón, casi volcando el contenido en el suelo. La sostuve a duras penas, mis manos temblando, y vi cómo la cuchara seguía girando, lentamente, hasta detenerse por completo. El calor desapareció tan rápido como había llegado, y el aire en la cocina se volvió frío, helado. Podía ver mi respiración formando nubes de vapor en el aire. Me quedé allí, inmóvil, mirando la cazuela en la que el mole burbujeaba suavemente. No sabía qué hacer, si tirar todo y salir corriendo, o terminar lo que había empezado. Finalmente, tomé una decisión. Me acerqué a la ventana y miré mi reflejo. Esta vez, no vi nada más que mi propia cara, pálida y sudorosa. Tomé un plato y serví una porción del mole, con las manos todavía temblando. Sabía que no era el mismo mole que el chef hacía, pero era lo mejor que podía hacer bajo las circunstancias. Cuando probé el mole, supe que algo andaba terriblemente mal. El sabor era amargo, con un regusto metálico que me revolvió el estómago. Pero más allá del mal sabor, sentí algo más, una presencia que llenaba cada rincón de mi ser. Me di cuenta de que, al intentar hacerme dueño de esa receta, había invocado algo que no comprendía, algo que no podía controlar. Decidí dejar el restaurante esa misma noche. No podía quedarme más tiempo en un lugar donde la línea entre lo vivo y lo muerto se desdibujaba de esa manera. No me importaba si alguien más tomaba mi lugar, si el chef continuaba atormentando a quien intentara preparar su mole. Solo quería escapar. Antes de irme, miré una vez más hacia la cocina desde la puerta del restaurante. El fogón estaba apagado, y todo estaba en silencio, pero podía sentir su presencia allí, esperándome, desafiándome a regresar. Cerré la puerta con llave, dejé las llaves en la barra, y me fui sin mirar atrás. Algunos días después, me enteré de que el restaurante había cerrado indefinidamente. Nadie dio una razón oficial, pero supe que los rumores sobre lo que había ocurrido en la cocina comenzaron a circular entre los camioneros y los viajeros. Nadie quería acercarse a un lugar donde los utensilios se movían solos y las cazuelas hervían sin fuego. Hoy, cada vez que paso por esa carretera, acelero el coche un poco más al acercarme al tramo donde solía estar el restaurante. Nunca me detengo, ni siquiera para mirar. He aprendido a no tentar a las fuerzas que no comprendo y a respetar las fronteras entre este mundo y el siguiente. Porque hay lugares en los que el pasado no se deja olvidar y donde los muertos no descansan en paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.